desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Como el año 750, 749, por ahí, antes de Cristo, que andaba dando sus primeros pasos, sus primeros pininos, un profeta, era un riquío, él era un hijo de gente de mucha plata, él venía de una familia aristócrata, él era muy, muy así, muy finito, ¿no?, burguesito. Y pasó tanto tiempo, pues, en neutro, sin ir a ningún lugar, sin hacer grandes cosas, sin tener que trascender. Hasta que un día se le apareció Dios. Y le dijo, mira, Isaías, yo siento que no es por ahí. Yo siento que no es eso lo que yo quiero de ti. Tú tienes una capacidad tremenda, tienes un potencial bárbaro, y yo no voy a gastar la pólvora que tengo en ti, simple y sencillamente para que tú malgastes tu vida. Comienzo con esto para que, si pudiéramos, además de contextualizarlo y además de contemporanizarlo, pudiéramos nosotros aplicarlo a nuestra vida. Usted sabe si usted cree que es bueno. Usted sabe si es bueno para rifarse las cosas en la vida. Y sabe que es ágil, sabe que es muy perspicaz, sagaz. ¿No cree que todo este tipo de habilidades podrían ser muy bien usadas para las cosas de Dios? Vamos a ponernos en pie y vamos a comenzar haciéndonos una pregunta. ¿Qué tiene que suceder? ¿Qué es lo que Dios no ha hecho y que puede hacer para llamar la atención? ¿Qué es lo que Dios puede hacer, tiene capacidad de hacer, no lo ha hecho todavía, porque está esperando, pues, de que usted voluntariamente reaccione? Y si no reacciona, déjeme explicarle, hay algunas cosas que Dios tiene toda la libertad para poder mover sus teclas. En el himno del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 1 al versículo 9. Yo voy a leer del versículo 1 al 8, y en el 9 lo vamos a leer toditos fuerte. Vea lo que dice la palabra del Señor. Visión de Isaías, hijo de Amós. Imagínense quién era este hombre. La cual vio acerca de Judea y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad desolada. Todos en el 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Nunca pasa esto en nuestros pueblos. Nosotros no vamos a permitir, Señor, que esto suceda. Vamos a poner alma, corazón y vida. Vamos a dar lo mejor de nosotros para proclamarle a este mundo que hay esperanza. Bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. ¿Qué tiene que suceder? Y vamos a dar inicio al sermón de esta tarde con una breve descripción o con una mini biografía del personaje que tuvo que ser cimbrado. Con una mini biografía del personaje que tuvo que ser escarmentado y que tuvo que ser zarandeado por Dios para poder obedecerle y terminar haciendo lo que Dios tenía planeado para él y para la nación entera. El nombre del profeta es Isaías. Y mire cómo son las cosas, mire qué ironía. El significado del nombre de Isaías es Dios salva. Pero Isaías estaba haciendo todo lo opuesto. El nombre de él es el que por medio de Dios salva. Dios lo había llamado a ser profeta. Y lo menos que estaba haciendo Isaías era profetizar. Dios te llamó a predicar y lo menos que haces es eso. Dios te pone un nombre perfecto y te dice, tu nombre es Isaías, porque tú eres el que vas a proclamar la salvación a este pueblo. Y lo menos que hace es eso. Él estaba desentendido, haciendo todo menos dejándose usar por Dios para salvar a la nación de Israel con un mensaje que Dios tenía para ellos por medio de este hombre. Israel estaba corrompida. Israel se estaba depravando. Israel tenía un mensajero que se había hecho el ruso, el suizo, el desentendido. En Israel había ruina moral. En Israel había ruina espiritual. Por todas partes no había otra cosa más que podredumbre. Pero Isaías, bien, gracias. Isaías fue un profeta extraordinario. Fue uno de los grandes poetas de la Biblia. Pero no llegó a serlo, sino hasta que después que Dios tratara con él de una forma muy personal. Isaías terminó siendo el héroe nacional. Cuando usted piensa en el pueblo de Israel y usted habla de héroes, para ellos Abraham, para ellos Moisés, para ellos Isaías. El libro más mencionado en los cuatro evangelios por Cristo de los profetas es el libro de Isaías. Isaías fue un héroe de la nación. Pero no fue sino que esto pasó hasta que Dios trató con él de una forma personal. Él era un aristócrata. Él era un burguesito, era un riquillo. Era miembro de una familia de mucha plata, pero no había conocido a Dios personalmente. No importa cuánta plata llegues a tener en la vida, eso no es sinónimo de conocer a Dios. A Dios no se le compra, a Dios no se le gana, a Dios no se le chantajea. Fue considerado Isaías, después de Moisés y después de Jesucristo, el mejor profeta de todos los tiempos. Pero esto no pasó en la vida de Isaías, sino hasta que después de que Dios trató y que lo agarró, lo sacudió, lo cimbró, lo zarandeó, le pegó una gran arrastrada. Oye. Todo eso pasó hasta después. Fue el más grande profeta en ejercer influencia religiosa en Israel. Pero esto no pasó hasta que Dios no tratara con él personalmente. Entonces, con esto en mente, con todo lo que acabamos, o lo breve de lo que acabamos de escribir, parece que todo nos lleva a comprender entonces de la razón del sermón con una pregunta. Usted y yo, ¿qué tiene que pasar para que usted deje de ser ese cristiano light? ¿Qué tiene que llegar a suceder en su vida para que usted maximice, para que usted pueda ver el cristianismo desde otra óptica, desde otra perspectiva. ¿Qué tiene que llegar a pasar en su vida para que deje de ser ese cristiano, o deje de ser ese predicador, ese pastor, que en su vida no pasa nada importante, nada trascendental? ¿Cree usted que puede aguantar? ¿Cree usted que tiene suficientemente el valor para poder soportar cuando Dios trate con usted de una forma muy personal? ¿Se recuerda que hemos venido hablando por tanto tiempo que nos gusta hablar de cosas preventivas? ¿Antes qué? ¿Para qué tenemos que venir aquí a la iglesia ya cuando perdimos el hijo, perdimos el matrimonio, nos quitaron la casa, nos deportaron? ¿Para qué, pues? ¿Por qué no prevenimos? ¿Por qué no somos muy, muy conscientes de lo que dice el Padre nuestro? Líbranos del mal. Pero nosotros ya venimos a la iglesia ya cuando el mal ya nos agarró. Mire, en algunos, le voy a decir algo. En algunos de nosotros que estamos detrás de púlpitos ahora, ha sido muy penoso, muy vergonzoso, y para otros hasta muy costoso estar detrás de un púlpito. Hoy en la mañana les comentaba que la mayoría de los que estamos predicando el Evangelio no estamos acá porque de primas a primeras nos gustó. No, nos reventaron la espalda. Se nos acabó el mundo. Llegamos a un dead end, a un callejón sin salida. Llegamos a un punto donde no teníamos ya más nada que hacer. Y yo siento que responderle a Dios en esas instancias no es justo, hombre. Pero como ya no tenemos alternativa, sí, me doy. En los tiempos de la guerra en El Salvador, dice que andaban unos turistas americanos en el volcán, por allá, tomando fotos y todo esto. Y en los tiempos de la guerrilla, y en los tiempos del ejército, pues esa guerra tremenda de la guerrilla, ¿no?, de Faramundo Martí, y los sandinistas de Nicaragua y todo esto, dice que un día llegaron los comandos, ¿no?, del ejército, y llegaron al cuartel y dijeron: mire, ¿cuántos traen ustedes presos? No, 15. Y todos son nacionales. Bueno, 7 son de aquí, del Salvador, y los otros 8 son Aminoplis. ¿Qué es Aminoplis? Dice que levantaron las manos y que decían los gringos: Aminoplis, dice, Aminoplis, ¿verdad? Te lo dejo para que, ¿verdad? Que no es, así que no. Miren, por eso, la pregunta del sermón de esta tarde. Yo tengo 20 años, hombre, estar lo viendo a usted y usted estarme aguantando a mí. Yo conozco lo que estoy diciendo. Yo soy un pastor tan afortunado porque me he rodeado y porque he tenido una audiencia muy inteligente. Por eso es que yo insisto, por eso es que yo, otra vez, cuchillito de palo, ¿verdad? Insisto en que hagamos cosas que verdaderamente impacten, que trasciendan, que dejen huella, que dejen un legado, que podamos declararnos nosotros como los que vamos a llevar adelante, pero con seriedad, lo que Dios nos ha pedido a nosotros, que es la gran comisión de evangelizar, de llevar asistencia social, de bendecir, de poner muy en alto el nombre de la iglesia, de poner muy en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero pregunto, para aquellos que no reaccionan, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué es lo que cree usted que Dios tiene que hacer? Para que usted diga sí, cuando se lo empieza a sonar. Capítulo 6, versículo 1. Vean lo que dice la Biblia. Fíjese, pues. Capítulo 6, versículo 1. Visión de Isaías. Capítulo 6, versículo 1. Fíjese, pues. Estamos en algo curioso. Tiene que pasar alguna pérdida personal. ¿Se atreve usted a arriesgar? Capítulo 6, versículo 1. Vean lo que dice. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Ah, se echó todo el capítulo 1, se echó todo el capítulo 2, se echó todo el capítulo 3, el 4, el 5, hasta el 6. Entre el 1 y todo el 5 era jugar de profeta, era jugar de ser un vidente, era jugar de ser un creyente en Dios, pero light, hasta ahí nada más. Pero no fue sino hasta el día que te mató a un ser querido. Y no mató a cualquier persona, mató al rey. Se murió. Quiero hacer una serie de preguntas. Vea lo que dice capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo, dice Isaías, sí, el profetita aquel light, aquel poeta, aquel, sí, el burguesito, sí, sí. Ese año yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Vamos a hacernos un inventario moral. Vamos a reconocer algunas cosas. ¿Admite usted que usted no asiste a la iglesia como debiera hacerlo? Te hago la pregunta. ¿Qué tiene que suceder? Se lo dejo. Como dicen por acá los viejitos, ¿no?, de la frontera, quiebra mesa no es. ¿Qué espera? ¿Ya le pusiste precio a tus hijos? ¿Ya le pusiste precio a tu salud? Dios sabe en dónde está todo tu tesoro. Dios conoce perfectamente qué es lo que nosotros más amamos. Si no se lo digo yo, pues en experiencia. Tengo 7 años, donde Dios me tocó a mí lo que más me dolió. A mí no me vino una enfermedad. A mí no me vino un problema matrimonial. A mí me vino un problema con un hijo. Me hizo rechinar hoy. Me hizo patinar hoy. Me hizo dejar los rayones. Tenía años de no llorar, años. Y cuando a mí me pasó eso, yo bramaba hoy. Ninguno de ustedes me vio llorar, ninguno. Pregunto, ¿admite usted que usted no asiste a su iglesia como debiera de hacerlo? Le pregunto, ¿qué tiene que pasar? ¿Admite usted que usted no está involucrado en algún ministerio de la iglesia para poder ser con nosotros coadjutores y llevar adelante el plan de Dios? Le pregunto, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Admite usted que ya no es el mismo ganador de almas? ¿Reconoce usted que ya no gana almas como antes? ¿Admite que usted ya no, además, le importa poco si aquí llegan 150 o 50 a la iglesia? ¿Qué tiene que pasar? ¿Admite usted que no contribuye fija y gustosamente para sostener la obra? ¿Cuántos nos hemos descuidado? ¿Cuánto le hemos dejado de dar a Dios lo que a Él le corresponde? Y aquí nosotros nunca hemos hecho ningún circo, jamás hemos dado nosotros muestra de desesperación, ninguna vez ha habido un chantaje emocional, ni querer manipular la generosidad de usted. No, nosotros, si no da, no dé, si quiere dar, está bueno. Pero le preguntó a usted que hasta lo de Lincoln ni siquiera eso dio. Él lo voló también. Si es que estamos como los de la Sonora Santanera, y el queso que había en la mesa también se lo comió. Si es que, y no se llenan. Si quisieran que viniera el Lincoln Tax todos los meses. Y ni eso le damos a Dios. ¿Admite usted que usted no le ha dado a Dios como antes lo hizo? ¿Admite usted que empezó a pichicatear con Dios? Le estoy diciendo, y no tenemos problemas hoy. ¿Admite usted que no tiene el testimonio ni adentro de la iglesia, ni afuera de la iglesia, como debiera hacerlo usted? Pregunto, ¿qué tiene que pasar? Dios sabe cómo hoy. Él sabe por dónde entrar. Él nos va a fildear y Él nos va a llevar por la banda hasta que nos topemos en la esquinita, donde sepamos y entendamos que no tenemos salida. ¿Y sabe una cosa? Isaías reaccionó hasta después de la muerte del rey. Usted no necesita, por favor, tener que... Se lo estoy diciendo antes. En mi pueblo dicen, lotería cantada. Pasada no es pagada. ¿Verdad, Ana María? Las jaras.
Las jaras.
El sol, cachete de gringo.
El sol.
El sapo, la dama, el catrín, lotería. Y pero como aquella señora tiene aquel, el hearing device, no escuchó, ¿verdad? Las maras, oye, no las jaras, ¿verdad? Entonces las maras, se le pasó la lotería. Lotería, ya pasaron como tres, pues. Lotería, oiga esto, lotería cantada. No reclamada, no es pagada. Estamos hablando con suma antelación. Isaías reaccionó hasta después de la muerte del rey Usías. ¿Alguna pérdida material? Vamos a ver. Usted es un desamorado, usted se murió su mamá y no le importa, se murió su papá tampoco, se murió sus hijos, pues, ni tanto, se murió su mujer, pues mejor todavía si me busco otra, ¿verdad? Pero para aquellos que somos vanidosos, los que estamos metidos en tanto en la avaricia, los que nos gustan las cosas materiales, los que no podemos vivir sin esto, los que entendemos que no es la droga que nos mantiene con vida a nosotros, es el carro, la casa, el traje, el perfume, el dinero, eso. Si yo tengo 25 pesos en la bolsa, soy feliz. Tengo una cora, soy el hombre más miserable del mundo. ¿Usted cree que puede? Y Dios sabe, hombre. Dios sabe cómo actuar. En el capítulo 6, versículo 5, vea lo que dice este hombre, el profeta. Entonces dije, vi al Señor, se me apareció, y dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Pregunto, ¿se arriesga usted a perder su empleo? ¿Sabe usted que es la única forma que usted tiene para traer la comida a su casa? ¿Sabe usted que es la única forma que usted tiene para pagar la renta? ¿La comida de sus hijos? ¿La ropa de sus hijos? ¿La luz? ¿El carro? ¿Los muebles? Y esa lista interminable de deudas que las tenemos todos. ¿Y ese es su carro, pastor? No, mío no es de Don Johnson. El carro es de Don Johnson. Lo voy a pagar hasta como el año 2045 yo. ¡Ay, qué bonita su casa, pastor! Sí, pero hasta el año 2098, madre mía. Ahorita es del Wells Fargo, pues. Esa lista interminable de deudas que tenemos. ¿Se arriesga usted a perder su familia? ¿Una separación? ¿Un divorcio? ¿Escapada de uno de sus hijos? ¿Escapada de una de sus hijas? ¿Que su hijita por ahí aparezca con un domingo 7? Su hijo por ahí aparezca con una situación que usted no esperaba. ¿Cree usted que tiene la capacidad? ¿Cree usted que tiene las agallas suficientes para aguantar esto? ¿Se arriesga usted a perder sus posesiones? Te lo voy a poner un poquito más cerquita. ¿Qué es lo que más te aterra? A que te digan que es cáncer.
Ay, pues nosotros dijeron que era cáncer, pero como voy a ir allá al Anderson de no sé dónde y que dicen que hay un doctor por allá que es bueno.
Mire, le voy a decir una cosa. Cuando Dios dice hasta aquí, es hasta aquí hoy. Si no, pregúntele a Chávez. Los mejores médicos del mundo. El mejor tratamiento, la mejor medicina. El mejor tratamiento, lo que quiera. Cuando Dios dice hasta aquí, es hasta aquí. Y lo que ha pasado en esta iglesia con mucha gente que han tenido esto y que han sido sanados. Aquí tenemos casos de hermana Concha, aquí tenemos casos de hermana María de Los Ángeles Cerda, aquí tenemos varios casos de personas que han tenido cáncer y el Señor lo ha sanado. ¿Pero por qué? Porque Dios ha tratado con ellos personalmente. No sé cómo estaba su vida antes, no sé qué aprendieron durante y no sé cómo están ahora. ¿Y usted, el día que le digan que tiene cáncer? Dicen que hace poco apareció un virus, dicen. Que está matando a un montón de gente. Ahí en American Online apareció un virus. Que comienza con un piquetito y luego con una llaga. Dice, un virus.
que a saber qué es.
Buscando la forma como quedarme a vivir en Kansas, estoy ahora que voy para allá. Y pues dicen que en Brownsville que acaba de aparecer ese virus. ¿Se arriesga usted a perder su libertad? ¿Te arriesgas tú a perderlo todo hasta morder el polvo? Y eso le pasó a Isaías. Isaías llegó hasta ese punto. Isaías vino y Dios lo topó. Y Dios ahí sí que lo arrinconó donde no había margen que él se pudiera mover. Hasta que vino Dios. Pregunto, ¿qué tiene que suceder? ¿Sabe? Solo quiero decir con mucho cuidado, porque esto nosotros quisiéramos que esto nunca llegara a ninguno de nosotros. ¿Sabía usted que hemos tenido casos en otras iglesias de SIDA en la iglesia? Y no necesariamente por actos de promiscuidad, no necesariamente por una relación sexual, así en libertinaje, no, transfusión de sangre. Una inyección por ahí de una persona que estaba usando droga, heroína, y usó la jeringa de otra persona. SIDA. ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Alguna pérdida ministerial? Capítulo 6, versículos 6, 7 y 8. Vea lo que dice la Biblia. Capítulo 6, versículos 6, 7 y 8. Alguna pérdida ministerial. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que eso tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después, oí la voz del Señor que me decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Mire que la risa, ¿verdad? Entonces respondí yo, heme aquí, Señor. Envíame a mí. ¿Por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué ahora que estás acabado te quieres meter en el ministerio? ¿Por qué ahora que estás en la cárcel? Ay, cuando salga de aquí, a ver si el Señor me da para ir a predicar el Evangelio. Pero pregúntele, tenemos una hermana aquí en la iglesia. Todas las promesas que han hecho, ¿no es cierto, hermana? ¿Cuál es su petición, hermano? Hermano, pues que yo pueda salir en libertad, hermano. ¿Y hermano qué va a hacer? Predicar, pastor. Ahora sí, ¿verdad? Ahora andas y antes andabas por ahí, pin, 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 pin. Así sí, hombre. Y vino el ángel, mira, y se dijeron, no, es que yo creo que predicador no puedo ser, hombre, es que yo siento que a mí las cosas no se me dan, que yo siento que eso, yo no fui llamado para eso, no vení para acá. Y agarró el ángel un carbón encendido, se lo puso en los labios. No digas eso, porque Dios te ha llamado, y Dios ha quitado tu culpa, ha limpiado tu pecado, ha puesto atrás tu pasado, esta tu forma indiferente, esa forma de ser solamente un observador de las cosas que están pasando en tu alrededor. Tu nación se corrompe, tu nación está depravada, tu pueblo se está hundiendo, tú tienes el mensaje de la palabra de Dios, eres la única vela que hay en tu trabajo, en ese mundo de tinieblas, y tú no quieres alumbrar. Dios tiene formas de cambiar sus estrategias en cuanto a nuestras vidas. Le comparto algo. Y con esto quiero empezar a terminar. La mayoría de los que estamos ahora en el ministerio, creo que no somos todos, pero la mayoría de los que estemos, hemos tenido que ser zarandeados. Hemos tenido que perder algo en la vida. Hemos tenido que pagar un alto precio hoy para poder estar donde estamos ahora. Por eso es que el Señor dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. No se quiere meter en esto, porque es duro. Hace dos semanas, bueno, la semana pasada nos llamamos al equipo de diáconos, el equipo pastoral, para que fueran a conocer aquí Castel Gandolfo, o sea, la casa pastoral. Y les dije, necesitamos reunirnos para poder platicar de algunas cosas que no hemos hablado por tantos años. Hemos estado ocupados en el ministerio, hemos estado ocupados haciendo otra cosa y hemos pasado por alto detallitos que nadie dice nada. Hay gente en la iglesia que sufre, hay gente en la iglesia que tiene necesidades, hay gente en la iglesia que está pasando por malos, pero malos momentos, y nosotros no podemos hacernos los desentendidos. No valen excusas ante Dios. Nada es más de valor para Dios que usted se deje usar por Él. Ustedes que son maestros, ustedes que tienen profesiones, médicos, abogados, ¿cuándo va a invertir un buen verano en el campo misionero? ¿Cuándo va a invertir unos buenos 30, 45 días para ir allá donde están las clases marginales, las áreas de los pobres más pobres de los pobres? ¿Cuándo vamos, no ir de vacaciones, cuándo vamos a sacrificar 2 semanas? ¿Cuándo vamos a hablar con la iglesia? Pastor, ¿pudiera hablar usted con el hermano fulano? Hemos escogido nosotros Matamoros para ir a asistir al pastor Lázaro. Hemos escogido nosotros el Empalme, hemos escogido nosotros Ciudad de México, hemos escogido nosotros Villa Guerrero, Estado de México. Hemos decidido y no vamos de vacaciones. No queremos nada, vamos pagando nosotros. A enseñar escuela dominical, a organizar, a cuidar niños, a ganar almas, a trabajar en la iglesia, a pintar, a invertir. ¿Qué tiene que suceder? Y con esto termino. Pongámonos en pie y vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 1. ¿Dónde está Proverbios? Exactamente antes de Isaías. Exactamente antes de Isaías está Cantares, Eclesiastés. Venga en Proverbios, capítulo 29, versículo 1. Y le voy a dejar esto. Para que usted piense, para que usted analice, para que usted reflexione. Y para que vuelva a recordarse hoy en la noche, cuando esté durmiendo, cuando esté pensando, cuando esté tratando la manera de conciliar su sueño, ¿qué tiene que pasar? Yo ya tengo tantos años, yo ya no puedo. No hay excusas. Puede hacer mucho. Ore por los misioneros, ore por esa gente, ore por los que van. Y los que van, manos a la obra. 29, versículo 1, vea lo que dice la Escritura, qué tremendo esto. El hombre que reprendido endurece la cerviz, su cuello para no doblarlo, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. De repente, cuando menos le espera. Padre, gracias por tu palabra. Tengo la dicha, la fortuna, y estoy seguro que en esta noche tu palabra no ha caído en tierra árida, no ha caído en piedras. Tengo toda la seguridad en el mundo que esto va a funcionar y que las vidas de muchos de los hermanos van a ser sabiamente puestas al frente de la batalla, para que muchas personas más conozcan lo que nosotros ahora conocemos. Gracias por cada hermano. Solamente entenderán aquellos que llevan en su espalda las marcas. Solamente podrán decir amén, el pastor tiene razón. Aquellos cuales la vida nos ha lastimado por haber sido nosotros indiferentes. Danos una buena semana. Danos una hermosa semana. Señor, déjanos ser productivos en el trabajo donde estamos. Amar a la familia que tenemos. Apoyar la obra que tú nos has permitido tener. Bendecir, Señor, a los que todavía no te conocen. Danos la oportunidad de regresar el miércoles.
En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.